Bienvenidos al episodio 120 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo estoy de maravilla, ¿para qué no nos vamos a quejar? Es decir, tenemos el veranito ahí a la vuelta de la esquina, los chiquillos ya van menos al colegio, que eso...
pero... No digas eso.
No, pobrecitos míos. Pero bueno, el descanso de los padres de cuando están en el colegio eso no tiene nombre y creo que muchos nos entenderán en ello. Pero bueno, todo muy bien. Una semana un poco tranquila, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Realmente no ha pasado mucho. Es decir, lo del techo de deuda, que bueno, como comentamos la semana pasada, ya han dicho que lo van a aprobar.
Suben 2 años, ¿no?
Sí, al fin y al cabo es lo de siempre, tiran una patada adelante, imprimen más dinero y ya está, ¿no? Es decir, pero es la deuda impagable, ¿no? El otro día, de hecho, escuché que hablando de deuda, los españoles nacemos en vez de con un pan bajo el brazo, nacemos con 32.000 euros de deuda cada niño que nace por el PIB que tenemos. Es decir,
eso es una pena enorme.
Pero, eso es aquí, pero en Estados Unidos creo que es mucho más. No sé si son 70.000 dólares. Creo que lo comentaste tú, ¿no? El capítulo pasado.
Sí. No era tanto, pero era una... No recuerdo ya, pero era una barbaridad. La verdad, pero bueno, el tema de la deuda es algo que no se va... Yo creo que no se va a pagar nunca. De hecho, es el sistema que... De alguna manera, muy resumido, es la forma que tiene el sistema capitalista para ir generando nuevo dinero, y es como los bancos también como lo generan y cómo se crea el nuevo dinero a base de deuda, de dinero que realmente no existe todo ese dinero del mundo. Si todo eso quisiéramos retirar al momento, no existe esa cantidad. Tenía que ponerse a imprimir, devaluaciones, bueno, toda esa movida que ya lo sabéis. Cuando los intereses son bajos, la deuda es lo mejor que puedes hacer. Cuando los intereses son altos, tienes que calibrar mucho la inversión que vas a hacer y valorar todos los pros y todos los contras. Pero bueno, sí, esta semanita sí cosas importantes. Yo no sé qué pasa últimamente, que hay mucho food. En general, todo tipo de proyectos que se están yendo a la mierda de todo tipo, proyectos que los están hackeando, proyectos que parecían que eran la panacea, eran lo mejor y al final se han ido al traste y ha sido un rug pull de manual o un scam. De esto creo que más adelante vamos a hablar largo y tendido sobre esto, sobre todo algún proyecto español en concreto y cómo se están cargando la marca España a nivel cripto la mayoría y oscureciendo a los que lo hacen bien. Pero ya no solo eso. Si tú recuerdas, hace una semana o dos empezó a haber bastantes noticias negativas y malas sobre Binance, en las cuales se comentaba pues que, claro, que se había demostrado que el Binance durante los ejercicios del 21 y del 22 o del 20 y 21, 2021, ¿no? Pues habían estado mezclando información, ¿vale? Te lo explico. Mezclando cuentas. Según una investigación que realizó Upguard, Binance ha estado mezclando sus fondos con los de sus clientes, ¿vale? Básicamente, han estado cogiendo el dinero de los usuarios de Binance y usándolo como si fuera suyo. Así, pim pam. Lo más loco es que al parecer Binance dice que ellos no tenían ni idea de que esto estaba sucediendo en su plataforma, ¿vale? Y los están comparando incluso con FTX, pero yo no creo que sea como lo de FTX. Pero presuntamente es lo que ha pasado, que han ido mezclando miles de millones de dólares de sus clientes con sus ingresos en las cuentas que tenían de Silvergate, el banco que ya quebró. Y que esos fondos iban bailando entre sociedades de las Seychelles, las Caimán, y presuntamente, todo controlado por CZ, por el CEO de Binance. Claro, y este comportamiento lo que hizo ya fue encender las alarmas de las autoridades reguladoras a nivel global, porque todos empezaron a meterse allí, vamos, ¿qué está pasando? Y esto llegó justo cuando Binance estaba bajo lupa en varios países del mundo que los están investigando. Binance lo único que ha dicho es negar las acusaciones y decir que respetan la seguridad de todos. Ahora bien, ¿eso es cierto o no? No sabemos mucha más información, pero sabemos que eso ha pasado. Y nos hemos despertado esta semana, esto ya pasó hace 2 semanas, que se nos olvidó en el 119 de explicarlo, nos quedamos sin tiempo allí no se nos pasó, pero es que ahora están empezando a haber rumores, Oscar, de Gate.io, que puede que sea insolvente. Hay un tuitero que se llama Pedro, os pondremos el enlace en su descripción, porque este chaval hace unos análisis on-chain, es decir, se dedica a mirar las métricas que hay en la blockchain y analizar qué está pasando, usando Arham, que lo hemos comentado aquí en el podcast también. Y ahora lo que ha visto es un retiro masivo de capital de Gate.io hacia otros exchanges. ¿Qué puede significar eso? put o realmente están empezando a ver cosas. No sé, vigilad bien dónde ponéis el dinero. Parece que últimamente el mundo cripto parece que en ningún sitio estás a salvo, o es lo que nos quieren vender. ¿No?
A ver, ostras, muchas cosas que decirte. Por un lado, Pedro, un crack, a seguirlo porque es roza lo que te da hasta miedo. Da hasta miedo los análisis que hace, luego, las cosas que encuentra. Entonces, yo nunca me metería con Pedro, nunca. Y si el señor Hacienda nos está escuchando, sería un gran fichaje para vosotros. Aunque sería tirar piedras en nuestro propio tejado, ¿no? Aunque nosotros estamos en paz con el señor Hacienda. Pero bueno, cuando el río suena, agua lleva, ¿vale? Y más cuando son exchange. El problema es que gestionar un tipo, una empresa, da igual que sea de cripto o en la vida real, es una cosa que es muy complicada y no todo el mundo sabe hacer. Entonces, si esto ya lo metemos en el mercado de las criptomonedas, la facilidad para adquirir esos bienes de otras personas, ir jugando, etcétera, etcétera.
Con impunidad.
Con total impunidad, ojo. Tener mucho cuidado. Entonces, básicamente, ya no deberíais tener nada en los exchanges, ¿vale? Pero si tenéis algo en gate.io, por lo que sea, por lo que se os ha olvidado o por lo que fuese, pues retirarlo por si acaso. Y eso es el primer tip, ese consejo que sí que podemos dar, porque eso sí que es totalmente legal dentro de España dar este tipo de consejos, sacar todo lo que tengáis en los exchanges y sobre todo en gate.io. Y luego, por otro lado, ¿sabes de lo que podemos hablar hoy? Un ratito, de Binance, de la empresa como tal, ¿te apetece?
Bueno, me gustaría primero hablar de... Bueno, seguramente ya lo habréis visto en el título, que queremos explicaros la mentalidad que tenéis que tener para invertir en el mercado cripto, la que llevamos tiempo trabajando nosotros mismos y estamos en proceso de aprender, no somos unos cracks en eso, ni mucho menos, pero como la forma más correcta a día de hoy de operar en criptomonedas y no perder dinero en el intento. Me refiero a hablar de narrativas y de catalizadores. Y todo eso me gustaría hablarlo porque creo que a nuestra comunidad eso les va a gustar mucho. Toda la gente que nos oye, todos nuestros oyentes, esto es algo que es un... cuando lo escuchen, creo que van a decir, ostras, esto vale oro.
Vamos, dispara.
¿Sí?
¿Ya me tienes ahora con curiosidad?
Ah, no sabes de lo que te voy a explicar.
No tengo ni para que veáis que esto, chicos, aunque creáis que no, la esencia del podcast se mantiene 120 capítulos después, casi 3 años, y nosotros seguimos aquí improvisando 100%. Yo quería hablar de Binance. Cristian me dice, no, vamos a hablar de narrativas. Pues explícame qué es una narrativa porque no tengo ni idea de lo que quieres hablar.
No, Binance ya hablaremos otro día si quieres.
Sí, no,
para no ensuciar este capítulo, que quiero que os centréis en lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Y creo que vale la pena que os detengáis y lo escuchéis con calma y lo reflexionéis y quizás que lo escuchéis incluso un par de veces hasta que entre aquí en la mollera. Yo, de hecho, me lo repito y voy leyendo y releyendo para adaptar este tipo de estrategia. Cuidado, espérate, esto no es un momento de vende humos ni te vendo un curso ni hostias, ¿eh? No, chicos, todo esto es al 100% gratuito, lo que yo creo a nivel personal que es la forma correcta de operar y que no lo he estado haciendo así, ¿vale? No lo he estado haciendo así y es como creo que deberíamos hacerlo y es como estoy viendo que la gente que lo hace le va bien.
¿Vale?
Vamos
a ver. De momento te sigo.
Perfecto. Si en algún momento no me sigues, me avisas.
Vale.
Yo soy una persona que considero que estoy en un proceso constante de aprendizaje, siempre, ¿vale? Y hay una tendencia de pensamiento en el mercado cripto que veo que desde... lo llevan aplicando tiempo y desde que me he dado cuenta y me fijo en la gente que lo aplica, veo que les va bien. Y está muy relacionado también con el tema de los grupos alfa, como también en Inversores Club, en nuestra comunidad de inversores, pasé un PDF explicando cómo encontrar estas narrativas que ahora os voy a explicar, cómo hacerlo en Twitter, aunque cuando ya lo encuentras ya puede llegar a ser un poco tarde, pero si tú vas analizando las noticias y Twitter inglés y Twitter español, Twitter inglés y no, las noticias, lo encuentras. Twitter español lo dejamos.
¿Vas a contar el método, el sistema?
El método cual... infalible por solo 20
solamente
euros. No, es coña.
Os vamos a dar esta clase gratuita,
¿sí?
Que va a ser totalmente gratis y si no lo tenéis luego claro, vais a tener el curso por 10.000 euros, solo 10.000 euros y vais a tener el método.
No, va, fuera coñas que como alguien coja justo este momento del podcast, aún se lo van a creer y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Y qué curioso que digas esto, porque es que hay gente que paga miles de euros por una pequeña formación donde te explican con otras palabras y adornándolo como quieras lo que os vamos a explicar ahora y gratis, ¿vale? Y yo me lo he preparado esto de las narrativas porque no quería dejarme nada. Y para preparármelo me he basado sobre todo, comunidad inglesa, ya te lo digo, pero hay, además de toda la investigación que he hecho, sobre todo el pilar fundamental donde más información he encontrado, no que haya encontrado, pero que he visto mejor resumida y he pensado, yo no lo puedo resumir tan bien como lo ha hecho este señor, y lo he cogido de allí, ¿vale? Entonces, que sepáis que todo esto lo he encontrado, es una mezcla de información que he ido leyendo de influencers y de la comunidad inglesa. Y nada, compartir es vivir, así que os voy a hablar hoy de narrativas, catalizadores y cómo configurar nuestro pensamiento a la hora de invertir. Y yo creo que es, no es ni, esto no es consejo de inversión, es explicaros cómo piensan los que creo que saben operar bien en criptomonedas y ganar dinero con ellas, ¿vale? Así que vamos allá. Las narrativas y los catalizadores, ya os diré qué es cada cosa, es los que marcan hacia dónde fluye el dinero, hacia dónde va. Los catalizadores son los eventos que generan la expectación, ¿vale? Un evento, guau, guau, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y allí la gente, uff, este evento, pues te manda hacia una dirección o hacia otra. Y luego tenemos las narrativas, que son las historias en las que la gente cree debido al catalizador muchas veces, ¿vale? Y vamos a ver, os voy a poner un ejemplo, que es que no se podría explicar mejor. Hubo en 1936 ya hubo un concurso de belleza keynesiano, ¿vale? Fue un juego que lo introdujo precisamente John Maynard Keynes. Keynes, os sonará a todos, si habéis leído creo que era el patrón Bitcoin, allí hace mucha referencia a él y a sus teorías keynesianas. Pues bueno, en este concurso, ya hace casi 90 años, a los participantes se les mostraban fotos de 100 mujeres y se les pedía que seleccionaran la que consideraban más atractiva, ¿vale? Y si elegían la opción más popular, ganaban. De esos 100, de esas 100 mujeres, todos los que participaban, pues si la más votada era por 60% de votos y tú habías votado esa, ganabas. Si no, lo perdías todo. Y aquí entonces aparecieron tres tipos. Cuando hicieron en el estudio, aparecieron tres tipos de pensadores. Los pensadores básicos, los pensadores intermedios y los pensadores avanzados. Tú y yo, Óscar, creo que estamos entre básico e intermedio. Así de claro te lo digo. No estamos en avanzado y nos va a costar mucho llegar allí. Pero con esfuerzo yo creo que lo vamos a conseguir. Y toda la gente que nos está escuchando, puede ser que haya algún crack, pero por lo general estáis todos entre básico e intermediario. ¿Vale? ¿Qué pasaba aquí? Los pensadores básicos elegían las caras basándose en la belleza de esas mujeres. Los pensadores intermedios elegían las caras que creían que los pensadores básicos elegirían. Y luego estaban los pensadores avanzados, que estaban en modo Dios, y elegían las caras que creían que tanto los pensadores básicos como los intermedios elegirían antes de que ellos eligieran nada. ¿Vale?
Vale.
Vamos por ahí. Tú imagínate que esas caras de esas mujeres atractivas, de esas 100 mujeres, son monedas de criptomonedas. Y las personas que las eligen somos nosotros, los inversores, porque es así, esto es lo que es. Entonces tenemos que los pensadores básicos compran porque les gusta el proyecto y les gusta el equipo. Error, aquí tú y yo nos ha pasado muchas veces. Nos gusta el proyecto, nos gusta el equipo y ni la paramos con el pecho colorado, ¿verdad? Pensadores básicos, estábamos en ese punto o estamos en ese punto. Tenemos que intentar llegar avanzado. Luego, sin embargo, estas monedas vemos que solo van a aumentar de su valor cuando la gente las compre, no porque a nosotros nos guste, hola, cómo mola este proyecto. ¿Qué pasa aquí? A veces hay que cambiar la estrategia. La mayoría somos pensadores básicos, ¿vale? O no tan básicos ya, sino intermedios. Vamos a decir, yo creo que estamos incluso en intermedios, y mucha de la gente que nos escucha también. ¿Por qué? Porque invertimos en proyectos que nos gustan, pero que además creemos que otros también van a invertir. Pensamos que somos inteligentes, pero realmente no lo somos lo suficiente. Simplemente seguimos a la multitud. Y eso nos pasa con infinidad de proyectos, con infinidad de inversiones. Obviamente, si tú ves que todos van invirtiendo hacia un camino en concreto, te interesa centrarte en ese camino. Y podemos llegar a ganar dinero, pero realmente los líderes de la manada son los que se llevan la buena ración, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo aquí. ¿Tú te acuerdas que compramos Floki unos minutos después de que Binance pues, anunciara su cotización? La inversión subió. Luego, ay, nos sentimos bien, estamos ganando pasta. Luego empezó a caer. ¿Qué hicimos? Pues perdimos dólares y vendimos en pérdidas. Lección. Los pensadores medios nunca ganan mucho dinero. Pero lo que sorprende es esto. si alguien piensa de forma avanzada, predice los pensamientos de los básicos y los intermediarios, como nosotros. Y luego lo hacen antes que nosotros. Compran antes de que la gente, los pensadores básicos e intermediarios, decidamos comprar. Y venden antes de que decidamos vender. Y eso es lo que más nos cuesta. Por eso te digo, no somos avanzados tú y yo. Pero el primer paso es darse cuenta de esto. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Se saben, porque estos pensadores avanzados saben anticiparse al mercado. ¿Y cuál es el secreto que tienen ellos? Pues las narrativas. Las narrativas que se forman antes o después de un evento. Porque depende de la interpretación del evento y no del evento en sí. Cuidado. Los eventos, al fin y al cabo, pueden estar relacionados con criptomonedas o no, y pueden ser previsibles o imprevisibles. Porque un proyecto puede tener buenas utilidades, pero eso no significa que sea el momento adecuado de invertir en él. Y eso nos ha pasado muchas veces. El análisis fundamental te ayuda a saber si un proyecto puede tener éxito, pero la narrativa y los catalizadores es lo que te dicen cuándo va a tener éxito. Y vamos a poner un caso de estudio. No estaba relacionado con criptomonedas y era imprevisible. ¿Qué fue el catalizador? El lanzamiento de ChatGPT. Hemos hablado muchas veces de ello, yo lo uso a diario. Eso era imprevisible. Nadie sabía que se iba a lanzar ChatGPT y que iba a batir todos los récords absolutos. No sé si fue 1 millón de usuarios en 5 días, no sé, una barbaridad. Una barbaridad. Eso es el catalizador, su lanzamiento. ¿Cuál es la narrativa? La gente creyó que la inteligencia artificial es el futuro, yo también lo pienso, y se desató una tendencia alcista en las monedas de inteligencia artificial. Esa la dejamos pasar completamente nosotros, ¿te acuerdas? No hemos invertido en ninguna moneda de inteligencia artificial. Hemos dejado pasar esa oportunidad.
¿Y empresas?
Y empresas, correcto. La narrativa se formó después del evento, ya que no se predecía por la mayoría de las personas ni nada. No estuvo relacionado con criptos y fue imprevisible. Otro ejemplo, que este te acordarás más. En noviembre del año pasado, el catalizador fue la Copa del Mundo. Y hubo una criptomoneda, el World Cup Inu, que tuvo, bueno, números increíbles. Aprovechando la expectación antes de la Copa del Mundo, se asociaron con futbolistas de primer nivel. ¿Pero qué pasó? Que antes del comienzo de la Copa del Mundo, el token este, el WCI, empezó a bajar. Empezó a dampear. ¿Por qué? Pues porque la FIFA anunció a Algorand como socio oficial, lo que hizo que toda la atención se desviara instantáneamente hacia algo. Entonces, pues podemos tener narrativas a largo plazo. A largo plazo, inteligencia artificial, activos del mundo real, juegos descentralizados o juegos de finanzas, las Zero Knowledge Rollups, Omnichain. Todo esto son narrativas a largo plazo. Y después tenemos también narrativas a corto plazo. Entonces, en función de cuál sea el catalizador, podemos llegar a pensar o intuir cuánto tiempo va a durar esa narrativa y es donde va a ir fluyendo el dinero. ¿Hasta aquí me sigues bien?
Sí, perfectamente.
Es denso, ¿eh? Yo lo sé, la gente que nos está escuchando puede llegar a ser denso, por eso os lo he dicho. Escuchadlo
dos veces.
Sí. Yo, de hecho, sobre este tema he tenido que leerlo bastante, incluso lo que he escrito lo he tenido que leer y releer para asegurarme de que no me deje nada y de que lo entiendo todo. Y cuanto más lo entiendo, más me doy cuenta de las oportunidades que hemos dejado pasar nosotros, la gente que nos escucha, la gran mayoría. Porque esto no es que haya mucha gente que digas ¡buah, qué top! Porque esto es contenido que normalmente no se publica. Esto no suele interesar. Cuando despiertas al rebaño, ¿no? Pues nosotros aquí estamos en compartir es vivir. Vale, vamos a ver. ¿Cómo podemos encontrar narrativas? Fácil. Los ojos abiertos a cualquier evento o noticia importante y pensar, preguntarnos, ¿cómo puede relacionarse este evento con las criptos? Pues hay varias preguntas. De hecho, hay una cuenta que se llama The DeFi Edge, que lanzaron incluso un checklist de preguntas que tienes que hacer y a ver si les das un check o no. Esta imagen ya os la pasaremos si alguien lo quiere en la descripción o en pantalla o lo que sea. No todas las narrativas se crean igual. Tenemos que saber si la narrativa que hemos identificado o que estamos viendo es buena. Tenemos que preguntarnos, ¿afecta a un gran número de gente? Si es que sí, check. ¿Hay mucha gente lo conoce? ¿Tiene comunidad? Si es que sí, check. ¿Hay mucha información pública de esta narrativa o de esta corriente de pensamiento que hay ahora? Si es que sí, check. ¿Se está promocionando mucho en redes sociales? Si es que sí, check. Porque no todo, al final, no va todo sobre monedas que tú crees que va a ir arriba, sino las monedas que tú crees que otra gente cree que van a ir hacia arriba. ¿Vale?
No, totalmente. Sí, absolutamente.
Entonces, una vez has identificado esta narrativa, dices, vale, todas las preguntas que me he hecho son que sí.
¿Tiene que haber un check en todas, necesariamente?
Debería. Debería. Debería para... Y si no, tienes que ir con pies de plomo. Cuando tienes un check en las cuatro, lo que tienes que pensar es, ¿esta narrativa me interesa invertir? ¿Cómo se va a capitalizar esta narrativa? ¿De dónde va a sacar el dinero? Ver si es rentable realmente eso, si tiene utilidad. Y después, ¿qué proyectos se pueden beneficiar de esta narrativa? ¿Vale? Y otra, ¿cuáles creo que de estos proyectos que se puedan beneficiar de esta narrativa durante X tiempo, cuáles creo que son los que más van a subir? Normalmente, si hay cuatro proyectos que tienen la misma narrativa, tú vas a escoger el que tire más. ¿Por qué? Porque si es tirar al caballo al ganador. Tú puedes tirar a las otras tres que tienen más potencial, pero que se pueden morir por el camino. Narrativa de las ISO. Tienes Ripple y tienes otras. Puedes apostar por las otras y jugártela más o tirar a caballo ganador, porque sabes que Ripple tiene una tiene todo esto. Afecta a un gran número de personas, tiene una gran comunidad que está activa y al día, hay mucha información pública y se promociona mucho, se habla mucho en redes sociales. Eso no. Cuando venga la narrativa ISO, que empecemos a ver todo de noticias y a nivel global, no solo de cripto, sino que van hacia esa tendencia, el dinero empieza a fluir para allí, puedo entrar y salir. O posicionarme ya antes preveyendo que eso va a mejorar. Como lo que pasó con Ripple, con lo del juicio y todo, eso era un catalizador. ¿Me sigues ahora?
Totalmente.
Vas conectando eventos.
Es que me recuerda mucho a la forma que tenía yo de pensar antes. Es decir, antes cuando estábamos a full time. Full time de decir... a ver cómo lo explico. Sin tanto crío, sin tanto tal, sino que estabas 8 o 10 horas ahí metidos en cripto, ¿no? Y yo lo que hacía era eso, realmente. Es decir, me acuerdo con una empresa en particular, la de las impresoras 3D, por ejemplo.
Bien.
Dije, bueno, hice todo lo que has hecho tú, el análisis, vale, cuál es la empresa, la narrativa de las impresoras 3D van a generar pequeños tornillos, etcétera, etcétera, van a hacerlo tal, vale, cuál es la empresa más grande, por qué es la empresa más grande, no me acuerdo, y compré acciones de ella hace como 5 años, y lo que hice, no sé si compré 700 o 1000 euros, que en aquel entonces para mí era mucho dinero, y las compré y las tengo ahí olvidadas, y dije, mira, esta la voy a comprar y me voy a olvidar a largo plazo.
Que y sea, cuando llegue la narrativa... de las impresoras 3D o del self-production, entonces es cuando va a empezar a subir y tú vas a vender.
Claro, exacto. Entonces me recuerda eso y con varias cositas más. Realmente es eso, es cuando pasa algo, es decir, es tan sencillo como es. Cuando pasa algo es cómo me puedo beneficiar, la pregunta es fácil, ¿cómo me puedo beneficiar de ellos? O qué empresas están haciendo algo de ellos. Sequía, ahora. ¿Qué empresas trabajan con sequía? Ahora tanto se escucha.
Te voy a poner otro ejemplo. Un ejemplo que además está relacionado con inversiones directamente y no solo de criptomonedas, sino también a nivel de economía mundial, ¿vale? Antes de llegar a eso, una vez tenemos todo esto claro, tenemos dos enfoques para las narrativas. Encontrar una narrativa sólida y buscar proyectos que se beneficien de esa narrativa. Y una vez has encontrado un buen proyecto, esperas que la narrativa sea la adecuada, que sea donde el dinero está fluyendo para que suba. Mírate el plan de desarrollo del proyecto, a ver si te ayuda a predecir las narrativas, etcétera. Pero claro, lo importante, debemos saber cuándo salir, porque la mayoría de estas narrativas tienen una vida corta. Otras narrativas que ha habido, tío, los NFTs, eso fue una narrativa.
Total.
Los videojuegos con criptos, los videojuegos Web3, fue otra narrativa. Pasa que esta narrativa de los videojuegos en concreto, yo creo que a largo plazo va a ser una narrativa ganadora. Y por eso vamos tan...
Hay que diferenciar Play to Earn con
play
juegos
and
Web3.
Earn. O play diferencia. And earn and have fun. Exactamente. Sí. Y entonces, siguiendo otra caja de checkbox de DeFi Edge, que os la recomiendo para saber cuándo salir, es preguntaros, ¿hay otra narrativa que esté empezando a ser más fuerte? Porque hay muchos proyectos que ven que su precio se va subiendo a medida que la narrativa va aumentando. Entonces, o al revés, o va bajando, porque una vez que el mercado ya no lo considera tan especial, el capital se mueve hacia la siguiente narrativa, y es que es así. Es lo mismo que pasó, narrativa hipercorta, las meme coins. ¿Qué pasó con Pepe Coin? Eso era una narrativa. ¿Qué fueron los catalizadores? Cuando empezó a subir, la gente que lo promocionó, fue una narrativa muy corta. Entrar allí era un suicidio. Pero, y no ha durado mucho, pero es así. ¿Qué ha pasado con Milady, con los NFTs estos? Es otra narrativa de... poco CryptoPunk o... ¿cómo te lo digo? No, Cyberpunk, en el aspecto de que es una narrativa de... como revolucionario, de... criptoanarquía, para que me entiendas, ¿vale? Como, ¿cómo se llamaban esos? Como lo del WSB, Wall Street Bets, ¿no? Creo que era. Pues uh-huh. algo parecido. Eso fue otra narrativa. Vale. Y vamos a añadir además un punto más. Estamos viendo... que los proyectos de esta narrativa están rotando su dinero entre ellos, que van de un capital a otro, de un proyecto a otro, pum, 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 pum. Cuidado, ¿vale? Vamos a identificarlo bien. Y finalmente, cuando tú veas que los estafadores empiezan a aprovechar esa tendencia, es el momento de beneficiarte. Es así. Es el momento de que tú ves que está empezando a pumpear, vamos a empezar a vender parte de nuestras bolsas. Cuando ves que ya hay gente que dices que todos los interesados están aquí ya vendiendo esta narrativa para sacar al máximo. Están estrujando al final. Es el momento que dices, tú me salgo, no, yo no quiero ganar el último euro, que eso lo dices tú muchas veces y muy bien.
Sí.
Y te voy a poner el ejemplo que te decía. Y esto ha pasado hace nada y está relacionado con criptomonedas. Catalizador. ¿Qué ha pasado en la televisión china? La televisión china ha transmitido información sobre criptomonedas. Que esto, bueno, China ha legalizado y prohibido las criptomonedas no sé cuántas veces. ¿Puede ser una próxima narrativa? No lo sé. Próxima narrativa. China abre las puertas a las criptomonedas. Podría ser. El catalizador. Vamos a ver, catalizador. China habla sobre criptomonedas en su televisión pública. La narrativa. China es un país fuerte y próspero, ergo, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta noticia para el mercado? Pues que las monedas chinas deberían volar. Deberían empezar a subir. ¿Esto es una narrativa sólida? Bueno, lo veremos. Totalmente. Vamos a hacer todos los checklists. El otro día, de hecho, hablando en la comunidad, en inversores.club, dijimos, ojo, porque China no está usando las herramientas financieras que ha usado Occidente para salvar su economía. Por lo que si lo hacen, pueden empezar a ser el motor global. ¿Qué pasará entonces? ¿Veremos como un auge y todo será China, 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 será narrativa china y los proyectos de monedas chinas empezarán a subir? Podría ser. ¿Cómo era esa moneda china?
Neo. Pero es que, ¿sabes lo que me estás recordando?
Dime.
Es que estás hablando y me estoy acordando. Y más con la narrativa china. No sé si fue el 18, no, el año no me acuerdo. 17, 18, pasó exactamente lo mismo con lo de China. Seguro, yo no te hablo de memorias, pero seguro que si busquéis en redes sociales o algo, lo argumentarán. Y salía la televisión china y CZ... Es que el mismo CZ lo avisó y dijeron, oye, yo me acuerdo que trabajábamos con una... Tú no creo, no sé si estabas tú. Trabajábamos con una empresa que era china, era un exchange y había una chica que era española, pero que trabajaba en el exchange y nos lo dijo. Y ella está viviendo en China y dijo, ojo, que se está hablando mucho de las cripto aquí. Se está hablando en la televisión y no sé qué, y no sé cuántos y no sé más. Y a los días, a la semana, se hizo ¡pum! Es cuando empezó el pompeo. Y después del pompeo de BTC, empezó las monedas chinas. Y me acuerdo que era Neo, Tron, y en aquel entonces habían tres o cuatro más, que ya no me acuerdo, que estaban ya muertas, que igual, pompeo de 30% diario, 40% diario. Y por eso el otro día creo que Neo estaba subiendo.
Es decir, puede ser. Esta es la narrativa. Puede ser que sea la narrativa fuerte y hacia donde vaya a fluir el dinero. Hay que estar atento, hay que ver las noticias, hay que ver si ha sido un hecho puntual o si van a salir más cosas. Ahí ya cada uno que haga su propia investigación, pero yo creo que este es el mindset correcto, esta es la forma de pensar correcta. Avanzarte, no comprar ya, mira, ya lo hemos aprendido por las malas, no comprar un proyecto porque te guste. Este proyecto, pero claro, cuando tú tienes un proyecto que te gusta, que crees que le va a gustar a la gente, que tiene utilidad y encima es de una narrativa a largo plazo, ahí, pues bueno, te la puedes comer.
Es que esos son los checks para invertir a largo plazo, realmente.
Claro. Bueno, también hay narrativas a corto plazo. Mira,
claro, pero es que lo corto no quita lo valiente. Es decir,
claro.
La narrativa a largo plazo, tú mismo lo has dicho, es decir, llámese las impresoras 3D o la empresa que sea, o Outerring, por ejemplo, que todo el mundo sabe que estaban muy invertidos allí. Hostia, yo a largo plazo lo veo y las bolsas están cargadas, porque yo veo que el Web 3, el juego Web 3 mezclados con gaming, etcétera, yo solo lo vemos en el futuro. Claro, ¿cuál va a ser el que lo va a petar? ¿Cuál va a ser el que va a explotar? Ahí no lo sé.
Mira,
Eso es lo que no se sabe.
narrativa, otra narrativa, regalito para la gente que nos escucha, para que penséis, a ver qué opináis vosotros. Y de hecho me gustaría mucho leeros en los comentarios, tanto en iVoox como en YouTube, y en Spotify no podemos, pero en Apple Podcast nos podéis dejar 5 estrellas y el comentario que os leemos. Y hay otra narrativa que es de los videojuegos, precisamente, ahora que mencionabas Outer Ring. Hay el rumor, ojo, puede ser principio de narrativa, hay que esperar a que haya un catalizador de verdad. Hay el rumor de que GTA 6 va a incluir como venta de lo que tú tengas en modelo NFT. Si eso es verdad, si GTA 6, si Rockstar lanza ese videojuego y lo lanza con NFTs dentro, con Marketplace, y tú puedes ir comprar y vender, clarísimamente tendremos narrativa, videojuegos, Web 3, Play and Earn, porque no es un Play to Earn, sino tú vas a jugar, harás lo que tengas que hacer y luego vas a poder beneficiarte de eso. Y catalizador, que GTA 6 haga eso. ¿Qué veremos con el resto de juegos similares? ¿O plataformas similares o proyectos similares? ¿Va a haber un movimiento de capital hacia allí? Como pasó en su
Buen
momento.
GTA 6.
No lo sé cuándo lo van a sacar. Te lo puedo buscar, pero no tengo ni
El
idea.
rumor
Mira, a
ese sí que lo
ver.
había visto yo. Es decir, por Twitter, que iban a estar asociados con algo de cripto, etcétera, etcétera. Pues ya sabemos en el momento que no podemos hacer ricos. Y, ¡hostia! Y no lo sabía, me cagué en la mar. Pues a ver, esa forma de todo lo que dice realmente era la forma que teníamos antes más de analizar proyectos, etcétera. Y por eso nosotros estamos tan hiperinvertidos en Bitcoin y en Ethereum a largo plazo y por la. Y todo esto lo tuvimos que hacer solitos sin saber que estábamos haciendo algo tal. No, sin saber que éramos avanzados siendo novatos, lo hicimos en
Y luego
2018.
es como que hemos retrocedido. Viendo el mercado en general, con todo lo que ha entrado y todo, yo al menos tengo la sensación de que me he
No, no
malinfluenciado.
nos
O
hemos
me he. No sé.
sabido adaptar a la perfección. Ese es el
Correcto.
problema. Aquí tienes que ser muy versátil y tienes que tener una mente muy abierta. Es decir,
Y
para
hacer
pasar de
mucha
una.
autocrítica. Es así.
Claro, para pasar de una cosa, pasar a NFTs, ICOs, pasar a NFTs, BSCs, pasar de uno a otro, y cuando a lo mejor quieres hacer el cambio, ya a lo mejor es demasiado tarde. Ya te sientes que es el último y prefieres decir, me quedo atrás. Como
Tienes
por
que
ejemplo.
jugártela, tienes. Es decir, si quieres jugar a este juego de las narrativas, tienes que ser de los primeros. No puedes esperar a que todo el mundo, que te llegue información de esa narrativa por todos los lados. Ya es tarde, es el momento de vender.
Claro.
¿Vale? Es el momento que todo el mundo va a decir, ¡oh! No me quiero quedar fuera, voy a comprar. ¿Vale? Tienes que ser capaz de anticiparte con todo lo que os hemos explicado hoy en este capítulo, pero a razón, sabiendo que al avanzarte, puede ser que falles también. Porque no tienes esas manos detrás de toda la gente que está invirtiendo detrás, sino que tú estás allí a punta de lanza en el primer bastión invirtiendo porque crees que eres de los primeros que lo ha visto. Claro,
Claro, luego ahí
ahí está
tienes
el
que ver
tema.
señales, pues por ejemplo lo de Ripple, la señal que hubo fue la actividad de la red. Es decir, hubo unos días antes, que antes de que subiera de 45 a 52, 53, se empezaron a ver, no sé si eran billeteras activas o muchas transacciones, etcétera, etcétera. Ahora ha pasado que todavía no habrá pasado esa narrativa con Avalanche. Con Avalanche ha pasado exactamente
Correcto.
lo mismo. Muchas direcciones activas, multiplicándose por 100, movimientos, actividad de la red, etcétera, etcétera.
Y escúchame, y Hedera.
Hedera. Hedera es la
Hedera.
que se está cociendo ahí a fuego lento.
Hedera no dicen nada. Van en silencio, pero están haciendo pruebas piloto con prácticamente todas las empresas top. Tenemos
Sí.
Hedera con un récord de transacciones. Tenemos Avalanche. ¿Pueden ser posibles narrativas? Sí, desde luego. Vamos a esperar que llegue el momento correcto de que esa narrativa empiece de verdad a moverse y para adelante. Catalizador de Ripple, pues fue todo el tema del juicio, que estaban esperándolo. Y ya
No,
está.
y el tema de la ISO también hay algo por
Y lo de la ISO, claro,
detrás.
pues cuando llegue ese momento, quien ya tenga un poco cargadas sus bolsas, porque tú has identificado esa narrativa y sabes que es una narrativa global que van a acabar pasando por el tubo, pues ya vas al caballo ganador. Cuando llega el momento, lo cambias a Bitcoin y a acumular más satoshis. Esa es la misión. Esa es la misión. ¿Qué
Totalmente.
te ha parecido? ¿Te ha gustado?
No, muy guay. Yo creía que iba a ser algo corto. Me decía, no sé qué, 5 minutos. Yo, claro, pero ha sido mucho más tocho. Pues guay, realmente es un poco de como de nostalgia, ¿no? Es decir, yo lo que siento es nostalgia. Es decir, porque antes sí que lo hacíamos y ahora ya no lo hacemos.
Yo lo que veo es
Y
una
cuando fue
oportunidad.
uno de los grandes momentos, que yo no sé si entraste tú en eso, fue Pancake Swap. Es
No,
decir,
no
saber
entré.
en este saber identificarla en el momento.
Correcto.
Antes de que explotara y todo ello. Es decir, pero bueno, yo creo que es buen momento. ¿Sabes de qué, Cristian? Ya lo has dicho tú antes, pero de que la gente deje su comentario, tanto iVoox, YouTube, donde queráis, para que veamos cuáles son las suyas, ¿no? Es
¿Qué
decir, ¿dónde?
narrativas creéis vosotros que van a haber en los próximos meses, años? Si veis narrativas a corto plazo o a largo plazo, por
¿Días?
supuesto, al 100%.
¿Semanas? ¿Segundos? Es decir, no, ahora en serio, es muy bueno para, porque si a lo mejor tú solo no puedes, entre todos sí, ¿no? Es
Claro,
decir, a lo mejor
compartir
hay
es
alguien que tiene la narrativa y el que lo hace
compartir es
muy bien
vivir.
esto es el Drae, es decir,
Por ejemplo,
Draenerys,
sí.
que es compañero de Pedro, lo hace
Él
que lo
es un
sigo en
crack.
Twitter y es muy bueno también y
Bueno,
están
él,
ahí.
de hecho, él. Yo lo había ido leyendo, pero no fue hasta que lo escuché y lo leí a él que me di cuenta de la importancia real de las narrativas y de todo lo que implica eso.
Totalmente. Pero es eso,
Pero
a
bueno.
veces necesitas tiempo, porque esto no es,
Ese es
ya
el
pongo,
problema.
claro, no me, esto no es me pongo una hora, un ratito, como cogerte, te coges un libro, le echas un vistazo, te lo lees y paras y luego sigue mirando. No, no, aquí te tienes que absorber, es decir,
Correcto.
automáticamente, que es lo que hizo él, el Draenerys, si no recuerdo mal, cerró Twitter, cerró todo y dijo, oh, adiós, chicos. Volveré en unos meses. Y se absorbió de todo y se investigó todo como. Ese es, a lo mejor
Tú
es
y yo no
muy.
podemos hacerlo eso.
No, no, pero ese caso, por ejemplo, es muy polarizado, ¿no? Es decir, es muy extremo. Pero hay que puedes estar 2, 3 horas por las tardes o a la hora que sea y buscar ese tipo de narrativas y buscar
Correcto.
cuáles pueden ser los posibles catalizadores y entrar antes de lo sucedido. Y sobre todo, ya no es eso, ¿vale? Creo que es el catalizador imprevisto, ¿no? Era, como lo has dicho, como el puede ser el COVID o como lo has dicho, o el ChatGPT. Es decir, estar atentos a ese catalizador imprevisto que en el momento que sale.
El
Tener esa
momento
mente
es.
abierta, ¿no? Es decir, vale, ¿a dónde? ¿Quién se puede beneficiar con esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y actuar en consecuencia.
Al 100%, al 100%.
Porque
Y
lo
una de
de
las
los.
narrativas que vino, y yo creo que volverá más consolidada, es la de los juegos Web 3, en la cual has
Totalmente.
comentado, por ejemplo, lo de Outer Ring, que Outer Ring van pasito a pasito, ya lo habéis visto en este podcast que hablamos muchas veces de ellos, porque es un proyecto en el que estamos muy invertidos, pero no solo nosotros. El otro día, ¿qué pasó, Óscar?
¿Cuál de? Ah, bueno, anunciaron el lunes
Sí.
29, si no recuerdo mal, que un Venture Capital, vamos a decir, ¿cómo era? DWFS, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si simplemente aquí no, en España, Latinoamérica, no es nada conocido, pero son empresas que se dedican a invertir en empresas de riesgo, ¿vale? Entonces, invirtieron 7 cifras, ¿vale? Entonces es entre 1 y 9,999 millones, ¿vale? 1, entre 1 y 10 millones, que según leímos en los chats, está más cerca del 10 que del 1, ¿vale? Sin decir más cifras, eso está, es público, ¿vale? Y ha invertido en la empresa, en Nexion Labs, ¿vale? Y luego aparte se ve que tienen que comprar, querían invertir en los tokens, entonces a largo plazo, y se ve que irán comprando, o de alguna manera, eso no se sabe porque no es público, pero la importancia es la empresa, ¿vale? Es decir, de hecho Pedro hizo una investigación ahí on-chain de esta gente y descubrió muchísimas cositas que antes de invertir, cuando invertía esta empresa a las semanas salían eventos muy importantes, como pasó con Floki, quiero recordar, o con los Milady, que compró 2 días antes de lo del tuit de Elon, por ejemplo, que es algo más extremo. Pero ya no es eso, es que ellos sí que son muy conocidos en Asia, sobre todo en Asia, ¿vale? Es decir, es como la empresa más top de Asia, ¿vale? A la hora de invertir en el sector cripto. Entonces es algo muy importante porque aparte de que les va a abrir muchas puertas a Outer Ring, es la fama que puede ir cogiendo en todos los sitios. Y luego La otra cosa que me ha molado, que lo estuvimos viendo con el charlando de la comunidad, porque como para quien no lo sepa, nosotros tenemos la comunidad de Discord, que la tenéis ahí abajo el link, que es inversores.club. Nosotros cada semana o cada dos semanas nos conectamos todos juntos y nos ponemos a charlar, sin nada en particular. Y en el evento que hubo esta semana pasada en Andorra, se vio ya el juego de Outer Ring. El 28 de junio sale la pre-alpha y está muy guapo. Está muy, muy, muy chulo. Se han filtrado ahí unos vídeos y de gente que estaba allí probándolo, porque ya están probándolo en multijugador, PvE, PvP, aunque el PvP no sé si lo llegaron a enseñar, se lo querían reservar.
Creo que no.
Pero bueno, lo que vimos, a mí me creo FOMO.
Bueno, y que esta empresa ha invertido 7 cifras. Y espérate, que han dicho que esto no acaba.
Que esto acaba de empezar.
Exactamente.
Que van a ver más cositas. Se vienen cositas, ¿no?
Tal cual. Ay, Óscar, pues me ha gustado este capítulo. ¿Te ha gustado a ti?
Sí, es nostalgia. Para mí este capítulo es nostalgia. Es
decir, ¿qué emoji pondría hablando, la gente?
¿Qué emoji, no?
Yo pondría para mí el del estudiante o el del papel, lápiz y papel o algo
a
así.
A mí me representaría el
llorando. Viejito. Un viejito.
No, el viejito. Sería total, me representa total.
Qué
pues
bueno, gente.
Vamos a ver los emojis y sobre todo quiero leer a los compañeros, que sabéis que os respondemos a todos los mensajes. Bien. Y queremos saber qué es lo que pensáis, qué es lo que nos contáis. Y realmente me quito el sombrero, Cristian, porque este contenido es el típico contenido que te están cobrando 2.000 euros por explicar esto,
por darle vueltas a esto todo el rato.
Sí. Sí, y la has resumido en 10 minutos.
Yo lo único que pediría, si os ha gustado este contenido, es que lo compartáis con más gente que creéis que le puede ser útil y que para ayudar entre todos a entender más cómo funcionan las inversiones y hacer que nuestro dinero rinda de la forma mejor posible. No hay más.
Totalmente. Pues sin más, chicos, no sé si quieres añadir algo más, Cristian. Yo me quedo
un fantástico día en el momento que sea que nos estén escuchando, que disfruten de la vida, que es maravillosa en ocasiones. Y nada, a buscar la próxima narrativa.
Como diría Andrés Montes, ¿no? Porque la vida puede ser maravillosa. Bueno, chicos, un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día. Y nos vemos la semana que viene.
Adiós. Adiós.